Baserria Kilómetro Cero, la carne con Euskolabel de nuestros caseríos, te ofrece Nordanor.
Pues vamos con ese colofón, como todas las semanas, que es nuestro concurso Nordanor y nuestro personaje misterioso de la semana. Además, en una semana especial, Iranzu, de sí. Nochebuena, de Navidad, hemos echado la casa por la ventana, ¿eh?, con este personaje.
Efectivamente. Hemos hilado fino.
Sí,
pero
sí.
Ahora,
sí,
enseguida,
sí,
nuestros oyentes, bueno, descubrirán por qué.
Venga, al lío.
Elena Arzak.
Elena, egunón.
Muy buenas.
Egunón.
Encantadísimos de saludarte, ¿eh?
Ya, yo también, que me hayáis elegido. O
pues
sea,
sí.
Como perfil, ¿no?
Claro, pues mira, a ver qué te parece. Pues mira, a ver qué te parecen estas 8 pistas que hemos ido. Ha habido un poquito, he de decirte, a lo largo de la semana, un poquito de confusión con tu Aita, pero claro, ya les hemos dicho también a nuestros oyentes, hay que esperar a las 8 pistas.
Eso es, que son las que componen el perfil.
Para completar el perfil, claro. Bueno, la primera pista es, evidentemente, de un contexto histórico en la familia Arzak, porque decíamos, de larga tradición familiar. Y es verdad, el apellido Arzak sí. está ligado a una larga tradición gastronómica.
Sí, yo soy la cuarta generación dentro uh-huh. de lo que es la saga familiar del restaurante, ¿eh? Uh-huh. Entonces digo que eso es verdad, que por ahí vais bien.
Bien, bien. A ver la pista 2, ¿qué te parece?
Decíamos que nuestro personaje misterioso se formó en el extranjero antes de volver a casa, porque antes de recalar en ese restaurante familiar, Elena, bueno, pues estuviste pues por media Europa prácticamente, ¿no?
A ver,
por ejemplo, Suiza, Londres, a ver.
Sí. Bueno, yo había ido en Donostia al Deutsche Schule, al colegio alemán, y hablaba alemán. Entonces, bueno, me hablaron de una escuela de hostelería en lengua alemana en Suiza. Y bueno, pues tuve la suerte de poder ir. Estuve allí más o menos 4 años. A la vez hacía teoría y práctica. Y luego después yo quería tener más conocimientos en lo que es alta gastronomía. Estuve en Francia en restaurantes, también en Inglaterra y en Italia un poquito. Entonces, bueno, pues di muchas vueltas. Y me lo, bueno, fue muy intenso, pero tengo muy buen recuerdo de aquella época.
Claro, bueno, muchas vueltas para volver a una casa, ojo, decíamos en la tercera pista, una casa con más de 100 años de historia.
Sí, la casa es de 1800, el restaurante data de 1897 y siempre hemos estado en el mismo lugar y bueno, se ha ido reformando según han pasado los años. Aquí se han hecho obras mil, ¿no? La última obra la hicimos hace poco, la de la fachada del comedor de arriba, y la verdad es que parece un restaurante contemporáneo, pero queda en las esquinas, ves viendo pues algún cuadro, alguna manilla, alguna cosa que te recuerda a mi marido, es el arquitecto, Manu, y bueno, pues la verdad es que es muy curioso, ¿no? Yo voy a esquinas que recuerdo desde cuando era pequeña incluso.
Porque originariamente hace más de 100 años fue construida para ser bodega de vinos y taberna. Luego ya se hizo el cambio, ¿no?
Sí, porque el restaurante está emplazado en un sitio que es un alto, el Alto de Miracruz, ¿no? Que por ejemplo, cuando pasa la Veovia por delante, es un punto muy importante porque luego ya empiezas a descender. Entonces aquí se paraba muchísima gente. En su día se paraba mucha gente, hotel y pensión no había, pero la gente se paraba a tomar algo, era taberna, luego fue casa de comidas y luego mi aita lo cambió de un restaurante que llevaba la moña de comida tradicional a un restaurante de alta gastronomía.
Y esa cuarta pista que decíamos, ojo, que estaba en un municipio, pero ahora está en otro.
Jugábamos sí. un poquito al despiste, quizá. Bueno, lo intentábamos.
Una pregunta más difícil, ¿eh?
Eso ya es para sí, mirar en Google. Creo...
Eso sí, sí. Pues es que antes el restaurante estaba situado en Alza, pertenecía a Alza, y ahora ya pertenece a Donostia.
Eso,
o sea,
es.
Lo que es, no, a ver, Alza también, pero digo, lo que es Alto de Miracruz, ¿no?
Uh-huh. Que
sí,
quede
además
claro.
es curioso porque mi hermana, que es historiadora, Marta, historiadora de arte, además, al entender tanto de arte y de cocina, es nuestra asesora en temas de arte y gastronomía. También se documentó junto con la Asociación de Alza, nos ayudaron mucho, y la verdad es que a mí, yo estoy muy orgullosa de haber pertenecido a Alza y ahora de ser del Alto de Miracruz.
Claro.
Porque la mitad de la plantilla del restaurante, casi la mitad, es de Alza.
Bueno.
O sea que para mí Alza es muy importante.
Y en esa casa, quinta pista, decíamos, en los 70 empezaron a llegar los premios. Ahí empezó ya lo que es el restaurante Arzak tal y como lo conocemos ahora, ¿no, Elena?
Sí. Mi hermana y yo éramos muy pequeñas, teníamos, pues bueno, yo nací en el 69, mi hermana en el 68, y ya veíamos cómo el restaurante iba cambiando. Por un lado, la Moña hacía cocina tradicional y luego la Ita hacía sus, en el buen sentido, sus locuras, muy convencido de lo que hacía con sus colegas de la nueva cocina vasca, Pedro Subijana, Carlos Arguiñano, Hilario Arbeláez, Roteta, el fallecido Castillo, Irízar, etcétera. Entonces ellos iban un poco, pues hicieron una revolución, lo que es en Euskadi muy importante de la cocina. Y a mí, yo les veía tan convencidos y entraba y salía gente de casa. Y luego lo que es mi hermana y yo, y luego también mi mamá, por supuesto, pues comíamos todas las sobras del restaurante, naranjas chinas, jengibre,
qué
cuando
bueno.
Nadie comía, ¿no?
Claro.
Sí, sí, sí.
Qué bueno, bueno, decíamos muy... también... Sí, sí, perdona, Elena.
No, que fue una época muy interesante.
Y ahí sí. Te empezó ya el gusanillo.
Claro.
Y decíamos, la sexta pista era, y en 2001, nuestro Nordanor, nuestro personaje misterioso, también fue galardonado.
Ah, sí, me dieron un premio de Chef de l'Avenir, Chef del Futuro, o sea, como con proyección de futuro, y fue una sorpresa, ¿no? Primero yo me alegré mucho por mis aitas, luego por la familia, por el restaurante, ¿no? Porque todos habían confiado en mí y estaban ahí entrenándome a tope, y bueno, pues que eso quiere decir que íbamos por buen camino. Lo que pasa que también digo que los premios no hay que vivir del pasado, sino lo que hay que hacer es vivir del presente y mirar hacia el futuro. Uh-huh. Los premios son muy satisfactorios y sobre todo para tus equipos, ¿no? Porque dices, bueno, no son solo... Siempre los que nos dan premios siempre oiréis lo mismo, pero que es verdad, porque lo que es Meita y yo solo, pues no. Necesitamos una gente maravillosa que dé, incluso que nos diga, oye, ¿qué eso has hecho mal? Esto no me gusta, esto está muy salado, esto está muy ácido.
Bueno, hay que
entonces,
decir que,
claro,
que elegimos ese galardón, pero podíamos haber elegido
bueno,
otro, Serena, porque no ha sido el único ni mucho
oye,
menos.
Pero ahora que mencionas lo de tu aita, ¿es muy crítico contigo cuando estáis ahí entre fogones y, hija, esto... o no, o hay una buena entente entre ambos?
No, bueno, mi aita y yo nos llevamos muy bien, aunque discutimos, como todas las familias. Es curioso, ¿no? Pero luego él... me dijo, mira, yo te voy a decir la verdad de todo lo que piensa. Y yo prefiero, porque yo también, cuando estuve en Francia, también eran muy directos. Y claro, si tú quieres acercarte a la excelencia, lo que necesitas es tener un lo que se llama un feedback, ¿no? Que alguien te ayude a ajustar tu trabajo. Incluso los clientes también nos dicen, ¿no? Y mi aita me dice la verdad, igual que yo le digo a él, le digo, oye, mira, esto ya no se lleva. O esto, para mí, hubo un plato que nunca sabremos por qué, que a él le apasionaba, que era un lenguado con verduritas, y yo nunca lo entendí, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas que siempre hemos estado de acuerdo o llegamos a un consenso y otras que no.
Es bueno,
pero
es bueno
siempre
tener ese feedback.
Por las buenas, ¿eh?
Eso está
con
bien
respeto,
también.
Hombre, por supuesto, eso está fuera de toda duda.
Bueno, decíamos también que como ellas solo hay dos en toda Euskadi, aquí ya íbamos al tema estrellas, porque eres una de las dos mujeres cocineras vascas con estrella Michelin.
Pues sí, bueno, las estrellas Michelin cada vez va a haber más mujeres en Euskadi y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya se ve en las escuelas de hostelería, en las escuelas de Donostia, en las escuelas, por ejemplo, en el Basque Culinary Center, y en muchas escuelas cada vez hay más mujeres. Yo tengo muchas mujeres en la cocina. Entonces, yo creo que cuantas más haya, más contentas nos pondremos las que estamos.
Claro,
o sea que,
pero es que claro, con estrella Michelin ahora mismo, y así lleváis unos cuantos años, en Euskadi solo estáis Suriñe García de Landramari y tú, Elena.
Sí. Ella es muy buena y la verdad es que me encanta su forma de ser. Y además es una persona con los pies en la tierra y lo hace muy bien. Es joven y sobre todo tiene mucha proyección. pero vuelvo a decir que cada vez saldrán más. Para mí es una cuestión de tiempo, pero llegará. Llegará como tiene que llegar.
Y desde hace pocos días retiene nuestro personaje misterioso, que era la última pista, las tres que ya tenía. Esas tres estrellas Michelin, Elena, porque claro, siempre decimos lo mismo y nos vamos a repetir, pero es cierto, tan importante como conseguir las tres estrellas es mantenerlas.
Para nosotros es un orgullo lo de las tres estrellas Michelin, porque es una guía extraordinaria y realmente tiene un poder de transmisión hacia la clientela increíble, ¿no? Viene mucha gente guiada por la guía Michelin y, sobre todo, yo me acuerdo cuando a la Italia dieron la tercera estrella Michelin en el 89, yo estaba en Suiza. Me llamaron por teléfono, porque antes no había móviles. Y yo, cielos, ¿qué pasará? Y se habrá quemado algo, o habrá pasado algo. Y me dijo la Ita, mira, nos han dado tres estrellas Michelin, no sé cuánto tiempo podremos aguantar. Y hasta hoy, y todos los años se lo recuerdo. Y yo estoy muy contenta de poder hacer poder ser partícipe de este camino, que es muy laborioso. Pero digo que es una gran satisfacción.
Jo, que sí.
Se crea una exigencia muy alta, pero yo creo que los que nos dedicamos a esta profesión y a la alta gastronomía nos gusta, vivimos convencidos de nuestra causa y bueno, y rodeados de una gente que nos ayuda mucho.
Qué sí, bueno. Porque es importante contar con un buen equipo.
Hombre, desde luego. Claro. Elena, por cierto, ya fuera de las pistas, para terminar, pero es que es una curiosidad personal. Estamos en Nochebuena. ¿Qué plato no falta en Nochebuena o en Navidad en la casa de Elena Arzak?
Bueno, hay varias cosas que no faltan. Primero, cardo y alcachofas, porque en mi casa nos encanta la verdura.
Pues ahí a mí luego no me pillas, ni con el cardo ni con la alcachofa.
Bueno, primero ponemos un poco de marisco.
Bien.
Luego ponemos cardo y alcachofas. Un consomé maravilloso que se ha tomado de toda la vida en mi casa.
¿De pescado?
Un consomé de carne. O sea, fue impresionante. Además está clarificado. Bueno, no sé si te suena eso.
Sí,
está clarificado.
Sí. Ahí ya me convences más.
Sí. Y luego siempre tenemos un guiso o un capón guisado, o lo que son un pollo guisado. ¿Por qué? Porque en mi casa nos gusta hacer las cosas con antelación, porque si hay que hacerlo al momento, no puedes estar junto. Y yo siempre digo a la gente, intentad hacer guisos, porque es para la organización mucho mejor.
Claro,
y en nuestro caso era porque mi amoña y una tía una tía nuestra que vivía en casa, ellas les gustaba mucho el canard à l'orange, el pato a la naranja. Entonces nosotros debemos tomar ahora capón à l'orange, a la naranja, en su honor, ¿no? Y es una cosa que es un poco pues más por sentimiento y tradición. Y luego también tengo que decir que no pueden faltar los turrones. Turrones hay siempre.
¿Alguno en especial?
Bueno, a mí me gustan todos, ¿no? Me gustan todos, me gusta el duro, me gusta el de Gijona, me gusta el de yemas, me gusta el de pistacho, me gustan todos.
Qué bien.
Todos
qué bien.
Me gustan.
Esa fuente de turrones que no falte, después de la cena o de la comida, claro que sí.
Elena, y la compota de Navidad, que no he dicho.
La compota de Navidad, sí señora, muy bueno.
De las manzanas maravillosas que tenemos, de los orejones, siempre con canela.
Que parece que nos olvidamos de las compotas y ese postre en nuestras Navidades no puede faltar. Muy bien, muy bien. Haya más conquista.
Y no hacerlo excesivamente dulce, que no se nos olvide. Y ánimo a todos los que estén cocinando en estos momentos, que se organicen bien y que dentro de con mucho cuidado y muchas medidas de seguridad, por favor,
claro,
que disfruten a tope, pero que todo el mundo seamos prudentes, ¿eh?
Elena Arzak, felices fiestas.
Es que ricasco.
Bueno, y vuelvo a decir que es que ricasco, que me ha hecho mucha ilusión que se haya indagado sobre mi persona.
Y a nosotros, bueno, que aceptes también este reto. Es que ricasco, Elena.
Es que ricasco.
Egur Rion, agur, agur, agur.
Mmm,
¡Qué cordero más rico!
Soy un cocinitas.
¿Me das la receta, por favor?
¿La receta? Pues es cordero de raza lacha, con euskolabel, asado de manera tradicional, muy lentamente y en su propio jugo.
¿Lo estás leyendo? ¿Es una etiqueta?
No sé cocinar. Es cordero preasado de la tienda online de Baserria Kilómetro Cero. Soy un desastre.
No seas dramas. Y dame la etiqueta, que quiero saber dónde comprarlo. Aquí está, baserriakilometrocero.eus.
¿Quieres postre? He hecho melón.